¡Aquí comienza el podcastizo! ¡El podcast de Madrid!
Hola, queridos amigos de Podcastizo. Un viernes más os traemos un nuevo programa. En esta ocasión, los radioteatros que pudimos escuchar en la Noche de Ánimas, sesiones espiritistas en Madrid. Estas dramatizaciones están basadas en sesiones espiritistas reales llevadas a cabo en nuestra ciudad, en Madrid, durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, algunas de ellas con personajes muy conocidos por todos. Reuníos pues a la luz de las velas y estad preparados para hablar con los espíritus. El primer radioteatro es un caso notable de telepatía entre moribundos, cuyos protagonistas son Alfonso XII y el duque de la Torre, el general Serrano. Un caso verdaderamente digno de meditación, inspirado en una carta que la propia mujer del general Serrano, la condesa de Serrano y duquesa de la Torre, escribió a una de estas revistas espíritas madrileñas comentando los extraños fenómenos que había vivido previos al fallecimiento de su esposo. A continuación, el segundo radioteatro, un relato de una médium en trance, nos dará una idea del misterioso estado de inconsciencia que ofrece una joven, médium, y cómo ella logra obtener pruebas de identidad de un espíritu comunicante. Damos paso, pues, a estas dos primeras obras de radioteatro, donde han participado el Conde de Almaviva, Pilar Gógar, el profesor Balnadú y Sara Black.
Transcomunicación.
Es el 24 de noviembre de 1885. Nos encontramos en la casa del general Serrano, en Madrid.
Te lo agradezco mucho, querido sobrino. Antonio Cánovas te escuchará. Tu tío lleva ya 12 meses muy gravemente enfermo. Ni la morfina actúa ya en él.
No se preocupe usted, tía. Haré todo lo que pueda.
Nada tema usted, general López Domínguez. Tenemos preparado para que, tras su penosa enfermedad, su tío, el general Serrano, sea enterrado en una iglesia, como se ha hecho anteriormente con otros generales de su rango y tan alta posición en el ejército.
Tal es su deseo. Estoy seguro de que este gesto le será muy grato. Le quedo muy agradecido, presidente Cánovas.
Será como desea la condesa de Serrano, dígaselo de mi parte. Y me marcho ya. No deseo entretenerle a usted ni tener que retrasar el Consejo de Ministros. Cuídese.
¡Tía! Ha llegado correo con membrete del gobierno. Parece... de poco ha servido, tía. El rey, desde el Palacio Real del Pardo, ha rechazado la petición que le trasladó el presidente Cánovas. No podremos enterrar a tío en la iglesia, como deseaba.
No puedo creerlo. Es inaudito que no se le conceda su última voluntad.
Tía, ¿está usted bien?
Sí, sí, estaré bien. Pierde cuidado. ¿Qué es ese ruido? ¿Eres tú, Paco?
¡Tonto!
Parece que ha despertado.
¡Tonto!
¿Te encuentras bien?
¡Tonto! ¡Que un oficial de servicio monte a caballo y corra al pardo! ¡El rey ha muerto!
¡Tío! Ha caído desvanecido en su sillón.
¡Ha podido ponerse de pie y alzar los brazos! ¡Es increíble! ¡Se lleva semanas sin poder moverse! ¡Teniéndolo que llevar en volandas entre varios! ¡Le teníamos que hacer todo y ahora se levanta!
Al rato.
El médico le ha dado un calmante y parece que ya ha pasado el delirio. Ahora duerme.
¡Mi espada! ¡Mi espada y mi uniforme! ¡El rey ha muerto!
Pero,
¡el rey ha muerto!
¡Pero Paco! Pero Paco, ¿qué dices?
¡El rey!
¿Cómo va a haber muerto el rey? ¿Cómo vas a saber algo así? ¡Si está en el pardo!
Esto fue su último resplandor de vida. Después de haber recibido los últimos sacramentos y la bendición papal, expiró. Sin embargo, esta repentina visión de la muerte del rey por un moribundo fue verdad. Por la mañana todo Madrid conocía con asombro la muerte del rey, que se encontraba casi solo en el Pardo. El regio difunto fue trasladado a Madrid. Por esta causa, el general Serrano no pudo recibir los honores que le habían sido prometidos. Es sabido que cuando el rey está en el Palacio de Madrid, ciertos honores son solamente para él, ya esté vivo o muerto.
Sobrino, dime, ¿verdad que el propio rey en espíritu fue quien avisó a mi esposo?
Sí, es imposible, pero por otro lado, ¿cómo pudo saberlo? El pardo está lejos, todo Madrid dormía. El general seguía enfermo, en cama, narcotizado. ¿Cómo pudo saber la noticia?
Desde luego, es digno de meditación.
Podcastizo presenta Radioteatro.
Conversación con el más allá.
No, querido amigo, no. Yo no niego todo sistemáticamente. Pero lo que me cuentas es algo que se sale de lo normal.
Se trata del misterioso estado de inconsciencia.
Sigues con la absoluta convicción de que el espíritu de un desencarnado, de un muerto, manifestándose por un médium, valiéndose de su organismo físico o de su telepática relación con el yo subconsciente de aquel, nos habla asegurándonos la existencia ultraterrenal.
Vaya un obstinado enemigo del espiritismo que eres, Paco, no quieres entender.
Ya, mucha honra. ¿No será que tú eres demasiado crédulo, demasiado entusiasta?
Anda, anda. Bien, vamos al caso. Te contaré una pequeña historia.
Cuenta, cuenta.
La disfrutarás. Yo mismo pude comprobar personalmente el fenómeno mediúmnico y obtener pruebas de la identidad del espíritu. La señora M.A., una linda joven de 18 años, huérfana de padres, vive, como su hermana, en compañía de un pariente de modestos recursos económicos. Las conocí el pasado invierno.
Efectivamente, creo firmemente en el espiritismo. He obtenido pruebas que no me permiten dudar de la comunicación con los muertos. Mis sobrinas, en las que, por modo impensado, se ha desarrollado esa hermosa facultad de servir de instrumento a los espíritus para que de palabra o por escrito entren en relación con nosotros, no creen como yo. Ellas no quieren leer libro alguno espiritista, y esto me apesadumbra, porque impide el desarrollo mayor de sus facultades.
Comprenderás, querido amigo, que esto constituía para mí una garantía de que la autosugestión a la que suelen atribuirse los trances mediúmnicos era más difícil en este caso, pues estas hermanas médiums no creían.
Lo afirmas porque serían completamente sinceras con un desconocido, naturalmente.
Las niñas eran casi analfabetas. Cuando yo las conocí, aprendían a escribir y leían con mucha dificultad. Esto del espiritismo está muy por encima de sus conceptos. No tienen fe en ello y su razón no lo alcanza. Las sesiones, que generalmente hemos tenido a primera hora de la noche, pero que no hay inconveniente en celebrar de día, comienzan con toda sencillez. Por supuesto, a plena luz.
Rogamos en nombre de Dios a nuestros guías que nos concedan comunicación.
Se espera, en silencio, por un tiempo variable que no suele exceder de 20 minutos. Si el fenómeno se presenta con normalidad, pronto la joven M cierra suavemente los ojos y sus facciones languidecen, como si fuera a dormirse. Los brazos, que tenía cruzados, continúan así. Minutos después, un ligero temblor la agita. Pronto va aquietándose mientras desenlaza los brazos que lentamente se colocan extendidos. Entonces su rostro adquiere algo muy distinto a lo natural. Es hierático, sagrado, y la palabra sale con infinita dulzura.
En el nombre de Dios, entre vosotros, queridos hermanos.
¡Para ya con tus burlas, caramba!
No te enfades. Venga, ¿y entonces qué sucedió?
Unas veces comienza, desde luego, una exhortación cariñosa. Otras invita a que se pregunte, pero no sobre cosas materiales. Eso, dicen los espíritus, les repugna. Quieren elevar constantemente el pensamiento para ir desatando las ligaduras que al planeta les unen.
Yo puedo entender tu sorpresa, tu sensación por el fenómeno, pero...
¡El trance era verdad!
Bueno.
Una vez escondí unas pinzas y presioné con ellas la muñeca de la médium de modo inesperado. Lo que ocurrió me dejó sobrecogido. Una voz inhumana, fantasmagórica, me interpeló.
No, no me haces daño. Ya puedes apretar.
Yo apreté despiadadamente hasta hundir en la carne una de las puntas.
Yo no estoy unido a este cuerpo lo bastante para sentir el dolor, y el espíritu de ella está separado lo bastante para no sentirlo. Cuando ella se despierte, entonces lo sentirá.
Vaya, vaya, realmente notable. Continúa.
Pues mira, al despertar la médium, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y yo estaba avergonzado. Se lo expliqué, pidiéndole perdón, y ella, algo contrariada, me aceptó las disculpas por el atrevimiento cruel. No ha cruzado ya por mi mente la más pequeña duda acerca de la verdad del trance.
¿Y después de aquella experiencia, no la repetiríais?
Desde luego, yo quería más. Quería que un espíritu me probase su identidad. Todos tenemos en el más allá algún pedazo de nuestro corazón. Yo quería que se manifestara algún muerto de mi afecto, pero mis ruegos en este sentido eran inútiles.
¡Ay, qué temo lo que me vas a contar ahora!
No puede ser, ya llegará el día. No te es concedida aún esa prueba que anhelas. Sigue, persevera, gánalo.
Al fin, una noche... Habiéndose manifestado un espíritu que dijo haber sido en vida médico, vino a mi memoria el nombre de otro médico, muerto hacía un año, con el cual tuve alguna amistad. Tengo casi la certeza de no haber antes pronunciado su nombre en aquella casa. 5 minutos después se produjo el trance, y confieso que mi emoción fue grande al ver la fisonomía, la actitud, la expresión toda de la médium, alterada. Era el difunto un viejecillo tieso, enérgico, pero constantemente tembloroso. Su palabra, fácil y abundante, aunque ligeramente convulsa, alimentada por una vastísima cultura, se hacía pronto dueña de la tertulia que entretenía durante largas horas, haciéndolas breves. Pues bien, era él. Él, agitando las manos y la cabeza. Él, afectuoso y locuaz.
¡Has hecho bien! No podías hacer cosa mejor que llamarme. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi hija? ¿La ves?
Procuré hacerme dueño de mí y mantenerme incrédulo. Quería, con sed ardiente, hallar la verdad. Verla a las claras, tocada, estrujada. Asegurarme de que allí, hablándome, estaba muerto. De que había, al fin, forzado un sarcófago y hallado en el fondo de su negrura el arranque del sendero que lleva al infinito. Pero, ¿eres tú de verdad?
¿Y quién voy a ser? ¿Ya no me reconoces? Tú me has llamado. ¿Por qué lo dudas?
¿Estás bien?
Sí, sí. Porque estoy con mi hijo.
Ah, sí. Tu hijo, que murió poco después que tú.
No. Estás trastornado. Murió antes. Cuando yo vine, estaba ya él muy adelantado.
Era verdad que el hijo murió un año antes. Yo lo sabía. Pero intencionadamente había dicho lo contrario. ¿Te acuerdas de cómo eras? ¿De en dónde vivías?
Sí. Yo Pero era... era más joven que ahora y entonces vivía en...
Me describió exactamente su persona y me precisó su último domicilio.
¿Ves a mi hija? También tengo ahí otra persona que me interesa mucho. ¿La conoces? ¿La ves? Mi nietecita está con mi hija.
¿Pero tenías una nieta?
Sí, hombre, sí. ¡Claro que la tenía!
Aquí la conversación tomó otro giro. Habló de su felicidad actual, de lo mísero de esta vida, de su constante ansia de elevarse.
Es natural que quisiera olvidar su vida terrenal, ¿no?
Me decía, quiero olvidarlas, quiero subir, elevarme siempre. Yo no sabía que mi amigo tuviese una nieta. Su hija, la que vivía con él y a la cual recuerdo haber visto la única vez que estuve en su casa... Sabía yo que era soltera. Nunca habría pensado que tendría una nieta. Terminada la comunicación con expresiva despedida, quedé hondamente preocupado. La señora R y sus sobrinas, las mediums, me aseguraron no haber conocido al señor T ni de nombre. ¿Qué interés tenían en engañarme? Y aun queriéndolo, ¿cómo llevar la farsa con tal perfección? Ademanes, expresiones, locuacidad... eso no estaba dentro de lo posible.
No hay que ser mal pensado, pero se me ocurre que pudo haber un error en la comunicación.
Mira, yo llegué a mi casa preocupado. ¿Existiría esa nieta? Pregunté a mi familia, que conocía al señor T si tenía una nieta. Me contestaron que creían que no. Tuve pesadillas varias noches. Algo me inquietaba.
¿Pensaste en acercarte a la vivienda de este hombre también? Yo es lo que habría hecho.
Pues mira, al día siguiente fui a la portería de la casa en donde murió el señor T. Y pregunté a la portera qué familia había dejado.
La hija de la nietecita.
Pero, ¿qué nieta es esa? ¿No es soltera la hija?
Sí, señor. En verdad no era la nieta del señor esa niña. Es hija de un hijastro del señor, que está en América. La dejó de pocos años y siempre ha vivido con el señor, que aún muerta su mujer, la verdadera abuela de la niña, la atendía y quería muchísimo, llamándola siempre su nietecita.
En esta nueva temporada vamos a tener otras secciones en Podcastizo.
¡Anda!
¿Cuáles son las
muchas
nuevas?
Muchas más, pero estarán las anteriores.
Hombre, claro.
A ver, yo sigo preguntándote, venga, te dejaré hablar. Cuéntame, ¿cuáles son las nuevas secciones?
Las nuevas secciones van a ser Amores de Extra Radio.
Eso me suena a novela rosa.
Eso es hipster de Extra Radio que nos va a aconsejar sobre la vida urbanita.
Ah.
Nuestros oyentes pueden escribirle para preguntarle sus dudas.
Anda, pues eso parece de magia, eso es cosa de magia, ¿no?
Esa es otra sección, Imposibles e Improbables.
¿Y eso qué es?
Es una sección de magia que lleva a Borjo Meyer y nos hablará de la historia de la magia, locales, traerá magos madrileños, madridados, un montón de cosas interesantísimas.
Pero sé también por las mañanas, por las tardes, por las noches,
bueno,
por las tardes...
Eso a cualquier hora, porque el podcast lo puedes escuchar a cualquier hora.
Hombre, por las tardes lo que vamos a tener es Tarde en el Real.
¡Qué bien!
De la mano del Conde de Almaviva.
El Conde de Almaviva, que está todo el día ahí viendo óperas, tiene el tío un empacho y se está poniendo peluquín ya para ir por la calle.
Pues entonces todos los días, eso es cosa de Nube, o sea, las efemérides de Nube...
Con las otra que de desayunamos.
Otra de las nuevas secciones que tenemos, esa nos vamos a desayunar con ella, nos vamos a cenar y nos vamos a almorzar.
Es que a mí me interesa mucho saber qué pasa en el siglo XIII en Madrid hoy.
No, a mí me interesa mucho más saber lo que ha pasado hoy hace un mes o hace dos meses. La historia es más reciente.
Pero eso no tiene interés, eso hace muy poco.
Sí, no.
Porque hay que recordarlo que ya estamos todos un poco mayores.
Sí, porque ya la edad, entonces, o sea...
Va a ser eso. Algunos.
A mí lo que también me gusta saber, porque ya sabéis que hay que irse por ahí de fiesta y por Madrid...
Es que Agenda Cultural hay en Madrid y los eso eventos, nos lo trae.
Los saraos, los sitios donde tomarse algo.
Pues sí, sí, a mí eso al día, esa agenda al día va a estar, ¿verdad que sí, chicos?
Lo más chipen con Madrid School. Atención, atención, que es cool.
Cool.
¿Colegio?
No,
school. Ah, cool. Vale. Bueno. Oye, pero a ver, las antiguas secciones, ¿alguna todavía seguirá estando, no?
Todas.
A ver, recordadme alguna, que ya sabéis, yo pues en memoria.
Las calles de Madrid, madrileños y madriadas ilustres, la pequeña aventura Rodríguez.
¡Qué genial!
De la Cruz, el mentidero de la vida.
¡Ay, ese era muy bueno, muy bueno, muy bueno! Muy bueno, muy bueno.
Con el teatro, sí. Con todo.
¡Qué bien! Bueno. Pues nada, que hay que seguir enganchados, enganchadísimos. A Podcastizo, el podcast de Madrid.
Madrid.
Y continuamos con este programa de radioteatro, dando paso a más obras de temática espiritista. En esta ocasión, entusiastas lectores de Madrid de revistas misteriosas madrileñas responderán al deseo de su director y presentarán al público una gran variedad de fenómenos psíquicos que han observado. Comunicarán varios casos de telepatía, sueños premonitorios y escritura automática que les han ocurrido a ellos mismos. He aquí algunos de los más interesantes.
Podcastizo presenta Radioteatro.
Cartas al director.
Así me gusta, García, que trabaje usted.
Gracias, señor director.
Pero bueno, váyase a casa, hombre de Dios, que se le va a juntar el cierre de esta jornada con la que viene.
Estoy trabajando en este artículo y ya verá ya.
Veo que llegaré tarde al teatro por su culpa y que la información en esta modernísima primera década del siglo XX no va más rápida que las rotativas de mi periódico semanal. Y Dios quiera que todo siga así. A ver, ¿en qué está trabajando? Me decía.
Fenómenos psíquicos ocurridos a un lector. Uno de nuestros más entusiastas lectores. Bueno, en realidad son varios. Son lectores entusiastas de Madrid. Han respondido a nuestro deseo de recoger y presentar al público cuantos fenómenos psíquicos se observen en España. Nos comunican varios casos de telepatía, sueños premonitorios, escritura automática. Les han ocurrido personalmente.
¡García! ¿Pero me va a decir que verdaderamente un caballero ha escrito para...?
Varios caballeros, señor, así es. Y es bastante interesante todo.
¿No será todo un cuento para dejarnos en ridículo a los espíritas?
No, mire, lea lo que dicen.
Señor director, en el año 1903, una mañana, al despertarme, recordé haber tenido en sueños una visita de uno de mis amigos residente en Madrid. Yo por entonces residía en una capital de provincia. Esta visita tan inesperada me llamó la atención, por lo cual manifesté mi extrañeza a mi visitante por no haberme notificado su viaje. Me contestó con el adagio:
con la gloria se olvidan las memorias. Me voy a casar. He escrito a mi pueblo natal para que me remita los documentos precisos para contraer matrimonio. Estos documentos llegarán de un día para otro a la capital. Estoy contento. Nos veremos cuando vuelva para efectuar mi enlace matrimonial.
Aquella misma mañana me ocupé de mis obligaciones cotidianas sin comunicar a nadie mi sueño. Próximamente, a las 12 de la mañana, se presentó en mi casa una criada, la cual le dijo a mi esposa que su señora había venido del pueblo y deseaba que fuera a recoger en persona un encargo que traía para ella. Mi esposa, llena de curiosidad, fue enseguida con la criada a descifrar lo del encargo. Y una vez vuelta a casa con él, antes que me dijese una sola palabra, le dije: «Cállate, déjame hablar a mí primero. Ese encargo que tú has ido a recoger debe ser documentos o algo que se relacione con el casamiento de fulano de tal».
«¿Quién ha estado aquí? ¿Quién te lo ha dicho?».
Entonces le referí mi ensueño, y ella me dijo:
«Ah, sí, eso mismo es. En este rollo están los documentos que tu amigo ha pedido al pueblo y ha encargado en la carta que le ha escrito a su madre que te entreguen a ti, para que tú mismo en persona vayas a entregárselos a su novia.
Esta residía en la misma capital donde yo estaba entonces. Los documentos fueron llevados a su destino y poco tiempo después llegó a la capital mi visitante del sueño, celebrándose el matrimonio que me fue comunicado por telepatía y a más de 600 kilómetros de distancia.
Estoy temblando.
Mira, mira, hay otros casos.
¿Y a qué espera? Siga leyendo, siga.
En el año 1904 falleció una buena amiga mía y 4 meses después, al despertarme una mañana, recordé haber tenido en sueños una visita suya y que al verla me quedé estupefacta. Ella se sonrió ante mi asombro y me dijo:
¿Qué hay? ¿Qué te pasa, mujer? Parece que estás alelada.
La palabra alelada era muy común en ella, en su vida. Pero tú no eres...
Sí, mujer, sí.
Pero usted no había muerto y...
Sí, claro que sí. ¿No recuerdas que fuiste la primera en llegar a mi casa para acompañarme en el entierro?
Efectivamente, fui la primera en llegar a su casa y por eso ha sido mi estupefacción al verla ahora. Pero ya comprendo. ¿Y qué me dice usted? ¿Cómo se encuentra usted de nuevo en su estado y...?
Ni bien ni mal.
Y apenas dichas estas palabras, ella desapareció.
Déjeme, García, déjeme leer a mí.
En el año 1905 falleció un señor del cual era yo subordinado. Hacía unos 5 meses que había fallecido y un día estaba yo ensimismado en la consulta de libros de magnetismo cuando involuntariamente volví la cabeza y vi, entre las cortinas de la puerta de la habitación, la silueta del señor de referencia. Al pronto sentí una vaga impresión, pensando que se trataría de una alucinación de mi pensamiento, pero bien pronto me convencí de lo contrario, pues la visión no desaparecía, y por más que yo volví la vista a los libros y traté de continuar mis interrumpidos estudios, no pude conseguir mi objeto, a causa de la concentración de mi espíritu sobre la silueta que en la puerta veía. Entonces me levanté y cerciorado de que no me escuchaba nadie que pudiera tacharme de loco, le dirigí la palabra a lo que estaba ante mi vista. Si no sois una alucinación de mis sentidos, deseo que me digáis qué deseáis de mí. No me contestó, pero me pareció ver que movía su mano derecha, con la posición de escribir. Sospechando que quería comunicarse conmigo por medio de la escritura, tomé lápiz y papel. Me volví a sentar, dando las espaldas a la puerta de la habitación, puesto que de todos modos que me ponía veía al señor en su sitio. Y me puse en posición de escribir. A los pocos momentos sentí así como un dulce impulso en mi mano que me invitaba a escribir. Al mismo tiempo que parecía que una fuerza dictaba mi pensamiento, según yo iba escribiendo las respuestas a lo que voluntariamente yo preguntaba en esa forma. ¿Cómo se encuentra usted en su estado de espíritu?
Ni bien ni mal.
¿Desea usted algo de mí? Dígalo, estoy pronto a hacer lo que usted desee, sea lo que fuere.
Sencillamente, deseo que digáis a mi esposa que no pase penas por mí.
¿Desea usted algo más?
No. Adiós. Continúe con sus estudios.
Lo vi perfectamente volverse a la puerta de salida, con la cabeza baja. No pude oír sus pasos en el pavimento al retirarse. Aquel mismo día por la tarde, una vez concluidas mis obligaciones, determiné dar un paseo en dirección contraria a la casa donde vivía la señora viuda del señor de referencia, entre cuya casa y la mía solo había otra por medio. Pero a los pocos pasos sentí cierta pesadez y malestar de cuerpo y renuncié a pasearme, por lo que me volví a casa. Pero en esta me hallé bien, y volví a salir 2 veces más, y siempre sentí la pesadez y malestar de la primera vez. Entonces, me había asaltado por la idea de visitar a la viuda y de contarle lo que me había pasado con la aparición de su difunto esposo. Acto seguido dirigí mis pasos a la casa de aquella señora, pero al llegar a su puerta, recapacité sobre lo que pudiera decir de mí acerca del paso que iba a dar, y resolví volverme a mi casa, lo que me costó gran trabajo, presentándose otra vez la misma pesadez y malestar de cuando quise salir a pasear. 4 o 5 veces volví a salir, pero al llegar a la puerta de la casa de la señora viuda, la materia se hacía fuerte y contrarrestaba los deseos del espíritu. Hasta que al fin me vi en presencia de dicha señora viuda, a la que comuniqué mi extraña misión. Ella me escuchó sin desplegar sus labios, y una vez acabado mi relato, pidiéndole mil perdones y diciéndole que por muy extraño que aquello le pareciera, yo, con lo que acababa de hacer, me quitaba un gran peso de encima, me contestó.
Mire usted, yo ni creo ni dejo de creer en esas cosas, pero sí creo que usted ha hecho muy bien en cumplir esa misión más o menos fantástica, por lo que le doy a usted mis más expresivas gracias.
Después salí de aquella casa, donde tanto trabajo me había costado entrar. Satisfecho de haberme quitado un cargo de conciencia de encima y dando mi interrumpido paseo sin obstáculo alguno.
Un gran hallazgo, señor director.
Esperemos que estos ejemplos animen a muchos otros de nuestros lectores a comunicarnos los fenómenos de esta o parecida índole que conozcan, hayan sido ellos o no los protagonistas.
Conociendo hechos es como podremos llegar a deducir conclusiones. Vengan pues los primeros, que siempre que su autenticidad no sea dudosa, tendremos verdadero placer en darles cabida en nuestras columnas.
Sesión de magnetismo.
Estábamos reunidos en el gabinete de la casa de la señora P. siete personas. Esta, su hija, de unos 15 años de edad, su hermana y tres amigos de la casa, uno de ellos médico y materialista. La conversación versó sobre los descubrimientos modernos y vino a recaer en el magnetismo animal, que el médico negaba con la acrimonia de quien se cree superior en ciencia a la persona de quien se burla. «Vamos a hacer una cosa», le dije yo. «Aquí somos siete personas, bastante formales todas para no burlarnos unas de otras. Sometamos, pues, una al fluido magnético y estudiemos las demás sus efectos con completa imparcialidad».
«Convenido».
«¿Quién se ofrece a dejarse magnetizar?»
«Yo me ofrezco»,
dijo la hija de la señora. «En efecto». Se sentó en una cómoda butaca y empecé a magnetizarla. Al principio asustó a los circunstantes, incluso al médico, la rigidez cadavérica que tomaban sus facciones y el color densamente pálido de su cara.
Permítame que le diga que esto no tiene nada de particular. Reconozco que los síntomas en la joven son alarmantes, pero de ahí a creer en el fenómeno...
¡La joven abre los ojos!
¿Dónde os halláis, muchacha? ¿Dónde estás ahora?
Duermo, en el éter del aire.
¿Con vuestro propio cuerpo?
No, no, con mi cubierta incorpórea y sobrematerial.
¿De qué cubierta estás hablando, hija mía?
De lo que los espíritas llaman periespíritu.
¡Imposible! ¿Es cierto esto del espiritismo, entonces?
¡Oh, sí! ¡Sí lo es! Veo almas de personas que ya no existen, y las veo como si fueran las mismas personas con un cuerpo de luz.
¿Reconoces a alguno?
Sí.
Nómbranoslo, por favor.
Mi hermano Javier.
¡No!
Este niño había muerto cuando contaba con 7 años de edad, hacía ya 5. Pregúntale algo acerca de nosotros.
Hija, pregúntale si está bien.
Nosotros no poseemos solo el cuerpo material, me dice, sino además el sobrematerial. Este está unido al alma y el material a este. El sobrematerial es influido por el espíritu y a su vez reobra sobre el material y da lugar al movimiento. El pensamiento mueve al cuerpo sobrematerial y este al material. Los dos cuerpos están unidos, pero el sobrematerial es elástico y sirve de unión al espíritu y a la materia. El espíritu, en el sueño magnético, abandona el cuerpo y asciende a los aires. El espíritu, libre, recobra todas sus propiedades, como si estuviera desencarnado completamente.
¿Y ve a Dios?
No, eso no es dado a todos, ni en todas las condiciones.
¿Cómo y cuándo, pues, se verificará?
Antes tengo que deciros cómo es Dios y cómo obra sobre la materia. Y luego os explicaré la vida del espíritu, porque sin saber lo uno es imposible saber lo otro. Dios es inmaterial, su naturaleza es incomprensible a la razón. Es simple, uno, antisustancial. Es amor y fuente de amor. El amor es Él. Es la tendencia a la unión de unos espíritus con otros. Es la necesidad de la unión en Dios, no unión consustancial. Y como su pensamiento está en todo, nada puede dejar de ser. Solo puede transformarse. El perispíritu de un espíritu puro es del lumínico. Por eso sube a la eterna luz del éter glorioso y habita con Dios que está allí. Pero jamás le ve, porque no puede soportar su luz. Piensa lo que Él, ama lo que Él. La fe, que entonces es realidad, se confunde con la esperanza y nace en el alma la eterna caridad. Y el espíritu desea el bien, porque es lo que Dios desea.
Con esto nos dimos por satisfechos y despertamos a la sonámbula, proponiéndonos utilizar sus facultades en noches sucesivas.
Despedimos este programa con una pieza de piano del compositor español Enrique Granados. En concreto, Fantasmas, la cuarta pieza de la composición Apariciones, valses románticos, que Granados compuso entre 1891 y 1893. Granados sería, junto a Albéniz y Falla, el padre del Renacimiento musical español, artífices de trasladar la música popular española y nuestra mejor tradición para que pudiera ser escuchada en todo el mundo. Granados es especialmente conocido por su obra Goyescas, de 1911, que inspiró también una ópera homónima y tuvo grandísimo éxito, pues la obra del gran pintor aragonés ejerció sobre él una especie de hechizo. En el estreno de la obra se confirman las intuiciones del autor, pues logrará un éxito rotundo. Nos despedimos hasta el próximo podcastizo con Fantasmas, la cuarta pieza de Apariciones, valses románticos de Enrique Granados. Gracias por escucharnos y ya sabéis que estamos en podcastizo.com y en todas las redes sociales con el nombre Podcastizo. ¡Adiós!